Era la noche de Halloween, y mis amigos y yo habíamos decidido ir a una fiesta en una vieja granja que uno de nuestros compañeros de la universidad había conseguido para la ocasión. La granja estaba a unos 40 minutos de la ciudad, en una zona rural rodeada de campos y bosques. Los organizadores habían prometido un buen ambiente, música, fogatas, disfraces y mucha cerveza. Para mí, parecía la manera perfecta de pasar una noche de Halloween diferente. Nos dividimos en dos autos para el trayecto. Yo iba con mi mejor amiga Laura, su novio Marcos y un chico llamado Iván, al que apenas conocía. Iván estaba de intercambio y, aunque aún no era cercano al grupo, se sumó cuando escuchó sobre la fiesta. Salimos de la ciudad alrededor de las 7 de la tarde, mientras el sol se escondía y el cielo adquiría un tono anaranjado. Laura había insistido en decorar el auto con luces de Halloween y calcomanías de calabazas, lo que, según ella, le daba el toque perfecto para la noche. A medida que avanzábamos, el paisaje fue cambiando. La carretera se hizo más estrecha y los árboles parecían inclinarse sobre nosotros. La señal del GPS comenzó a fallar y Laura, que iba de copiloto, se frustró intentando recalcular la ruta. Nos internamos en una zona más boscosa y, después de varios minutos de incertidumbre, el camino de asfalto se convirtió en un viejo sendero de grava. ¿Estás seguro de que esta es la ruta correcta?, le preguntó Marcos a Laura mientras apretaba las manos en el volante. Eso dice el GPS, aunque la señal está fallando, respondió Laura mirando su teléfono. Yo observaba por la ventana, sintiendo un ligero malestar en el estómago. La oscuridad se había asentado por completo y apenas había postes de luz. La idea de una fiesta en una granja remota parecía menos emocionante ahora que nos veíamos en medio de la nada. Seguimos conduciendo durante otros 20 minutos, riendo y hablando sobre lo que nos esperaría en la fiesta, cuando vimos algo en el camino. Al principio pensé que era una sombra, pero conforme nos acercamos, me di cuenta de que era un hombre de pie junto a la carretera, moviendo los brazos para hacernos señales. Marcos frenó bruscamente y todos nos quedamos en silencio, observando a la figura que se acercaba lentamente hacia nosotros. Era un hombre mayor, con la cara sucia y el cabello despeinado. Llevaba puesto un uniforme viejo, desgastado, con una gorra que parecía de trabajador ferroviario. Nos miró con una expresión de cansancio y angustia. «Por favor», dijo, acercándose a la ventana de Laura. «Necesito ayuda. Tuve un accidente cerca de las vías». Marcos bajó la ventana con cautela. El hombre tenía la voz ronca y su respiración era agitada. «¿Qué pasó?», preguntó Marcos, sin apartar la mirada de él. «Estaba revisando las vías. Algo falló y caí», explicó el hombre, señalando una dirección hacia el bosque. «Por favor, necesito llegar a un hospital». Laura y yo nos miramos, dudando. Todo esto se sentía extraño, pero tampoco queríamos dejar a alguien herido en medio de la nada. Marcos finalmente accedió, y el hombre subió al auto, sentándose junto a Iván en la parte trasera. «Las vías están más adelante, si siguen por esta carretera», dijo el hombre, con la mirada fija en el frente. Marcos asintió y comenzó a conducir. Intenté iniciar una conversación para romper la tensión. «¿Trabaja usted en el ferrocarril?», pregunté. El hombre asintió lentamente. «Llevo toda mi vida trabajando en las vías. Nunca pensé que me pasaría algo así», murmuró, casi para sí mismo. Laura intentó buscar en su teléfono algún hospital cercano, pero la señal seguía siendo inestable. Iván, que había estado en silencio todo el tiempo, se inclinó un poco hacia adelante y preguntó: «¿Hace cuánto ocurrió el accidente?». El hombre no respondió de inmediato. Parecía estar recordando algo, como si tratara de poner en orden sus pensamientos. Hace algunas horas, creo». Su voz sonaba incierta. «¿Sabe qué estación está más cerca?», preguntó Marcos, intentando ubicar algún lugar en el mapa. La estación de Valle Verde, respondió el hombre, sin apartar la mirada del camino. El nombre no me sonaba de nada, y cuando miré a Laura, su expresión indicaba que a ella tampoco, pero la oscuridad y la inquietud que sentía en el ambiente me impidieron hacer más preguntas. Después de unos 15 minutos conduciendo, vimos algo extraño a un costado de la carretera. Las luces del auto iluminaron un tramo de vías de tren que parecían haber sido abandonadas hace mucho tiempo. Las traviesas estaban cubiertas de musgo y la hierba crecía entre los rieles oxidados. ¿Aquí es?, preguntó Marcos, visiblemente confundido. El hombre miró las vías y luego asintió lentamente. Sí, estas son, pero algo está mal, dijo, con un tono de preocupación en su voz. Estas vías no parecen estar en uso, comentó Iván, observando el estado de los rieles. El hombre se quedó en silencio y de repente una sensación de incomodidad nos invadió a todos. Laura intentó encender el GPS de nuevo, pero la señal seguía siendo nula. Fue entonces cuando Marcos decidió que debíamos llevar al hombre al hospital más cercano en la ciudad. Lo siento, pero creo que es mejor ir al hospital. Estas vías no parecen seguras, dijo Marcos, girando el auto para volver al camino principal. Sin embargo, cuando miré hacia el asiento trasero, el hombre ya no estaba. La puerta del auto estaba cerrada y no había habido ningún sonido de movimiento. Me giré bruscamente, sintiendo el corazón en mi garganta. ¿Dónde está?, dije, mi voz temblando. Todos nos giramos y la confusión en el auto fue reemplazada por un miedo creciente. Iván abrió la puerta trasera y salió a mirar alrededor. No había rastro del hombre. ¿Cómo?, murmuró Laura, llevándose una mano a la boca. Iván se alejó del auto unos metros, revisando los alrededores, pero no había nadie. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire. Marcos bajó del auto, visiblemente nervioso. Se acercó a las vías y alumbró con su linterna. Fue entonces cuando lo vimos. En el suelo, justo al borde de las vías, había un viejo silbato de tren, oxidado y cubierto de tierra. Lo levantó con cuidado y lo examinó. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja. La brisa de la noche sopló y el aire se sentía más frío de lo habitual. Una sensación de opresión se asentó sobre nosotros, como si estuviéramos siendo observados. Sin decir nada más, Marcos dejó el silbato en el suelo y regresó al auto. Todos nos subimos rápidamente y él aceleró, alejándonos de esas vías abandonadas. Nadie habló durante el trayecto de vuelta a la carretera principal. El GPS finalmente recuperó la señal y Laura intentó encontrar la ubicación de la estación de Valle Verde, pero no había ningún registro de una estación con ese nombre. Llegamos a la granja mucho más tarde de lo planeado, y cuando nos unimos a la fiesta, el ambiente de celebración se sentía irreal después de lo que habíamos vivido. Mientras los demás reían y bebían, yo no podía dejar de pensar en el hombre que recogimos. La sensación de que algo no encajaba me acompañó toda la noche. Más tarde, esa misma noche, decidí buscar información en mi teléfono. Encontré un viejo artículo en un foro de historia local que hablaba sobre las vías de tren en esa zona rural. Decía que la línea ferroviaria había sido clausurada hacía más de 60 años, después de un accidente en el que un grupo de trabajadores murió al descarrilarse un tren. Entre los muertos se mencionaba a un hombre llamado Ezequiel Guzmán, quien era el encargado de inspeccionar las vías. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ezequiel Guzmán había muerto en 1959 y su descripción coincidía con la del hombre que habíamos recogido esa noche. No sé quién o qué era realmente el hombre que recogimos, pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. La mirada de sus ojos, llena de desesperación y agotamiento, como alguien que ha estado buscando ayuda durante décadas sin encontrarla. Desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera oscura o paso cerca de vías abandonadas, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando no ver la figura de un hombre con uniforme de ferroviario pidiendo ayuda, llevando consigo la historia de un accidente que nunca pudo dejar atrás. Y aunque me esfuerzo por no pensar en esa noche, aún sueño con las viejas vías, el silbato oxidado y la sensación de que, en algún lugar, el hombre sigue esperando a que alguien lo ayude a llegar a casa. Me llamo Ricardo, y no soy un tipo que se preocupe demasiado por Halloween. No me interesa gastar dinero en disfraces complicados, ni pasarme horas buscando la mejor fiesta de la ciudad. Pero este año, mis amigos insistieron tanto en que debía asistir a la fiesta en casa de Javier, que me vi obligado a ceder. La fiesta prometía ser grande: música, alcohol, comida y todo el vecindario invitado. Pero había una condición: todos debíamos llevar disfraz. No tenía ningún disfraz en casa y, para ser sincero, no quería gastar mucho dinero en algo que usaría solo una vez. Un par de días antes de la fiesta, decidí darme una vuelta por una tienda de segunda mano que quedaba cerca de mi apartamento. Era un lugar pequeño, escondido entre un par de locales viejos, pero la fachada estaba decorada con telarañas de plástico y carteles de calabazas, como si intentaran darle un toque festivo. Al entrar, el olor a polvo y antigüedad me golpeó de inmediato. Las estanterías estaban llenas de trastos viejos, desde juguetes oxidados hasta cuadros y lámparas rotas. Recorrí el lugar, buscando algo que pudiera servirme como disfraz improvisado, pero la mayoría de las cosas eran ridículas o estaban demasiado deterioradas. Estaba a punto de irme cuando vi algo colgado al fondo de la tienda: un viejo disfraz. Era un traje completo, con una capa raída y una máscara que, aunque se veía gastada, tenía algo que me atrajo de inmediato. La máscara era negra, con rasgos vagamente humanos, pero desproporcionados. Los ojos eran demasiado grandes, la boca muy pequeña, y había una especie de cuernos que sobresalían a los lados. Todo en ese disfraz me resultaba inquietante, pero también me pareció perfecto para la ocasión. Me acerqué para examinarlo y noté que el material era extraño, como una especie de cuero o tela endurecida, pero a la vez flexible. Me sorprendió que el precio fuera ridículamente bajo. Decidí comprarlo, pensando que a lo mejor se trataba de un traje hecho a mano o de alguna representación teatral. El hombre que atendía la tienda era un anciano de aspecto cansado, con una barba descuidada y ojos hundidos. No habló mucho mientras yo pagaba el disfraz, pero antes de irme, murmuró algo que apenas pude entender. «Ese disfraz guarda historias. Ten cuidado», dijo mientras envolvía la máscara. No le di importancia a sus palabras, asumiendo que intentaba asustarme por el espíritu de Halloween, y regresé a casa con mi compra. Al llegar, probé el disfraz frente al espejo y me pareció que me quedaba bastante bien. La capa era larga, casi rozando el suelo, y la máscara se ajustaba a mi cara mejor de lo que esperaba. Sentí una ligera incomodidad al usarla, como si el material estuviera un poco más ajustado de lo que parecía al principio, pero lo ignoré. Esa noche, la fiesta en casa de Javier estaba en pleno apogeo cuando llegué. La música resonaba en las paredes y la casa estaba llena de gente disfrazada. Algunos de mis amigos me felicitaron por el disfraz, diciéndome que se veía muy realista o que les daba mal rollo. Agradecí los comentarios con una sonrisa y me dediqué a beber y charlar con conocidos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a sentirme extraño. Era como si el disfraz se estuviera calentando, haciendo que mi piel comenzara a sudar. Me quité la capa por un momento para tomar aire, pero la sensación de calor persistía. Me miré las manos y noté que la textura del material se veía distinta, como si se hubiera fusionado con mi piel. Intenté relajarme, pensando que solo era el cansancio o el alcohol, pero cada vez que tocaba el disfraz, sentía una conexión extraña con él, como si formara parte de mi cuerpo. Decidí ir al baño para tomar un respiro y revisar qué estaba pasando. Cerré la puerta del baño y me quité la máscara frente al espejo. La luz parpadeaba y por un momento pensé que mis ojos se veían diferentes. Me acerqué para ver mejor y noté que la piel alrededor de mis ojos estaba roja, como si la máscara hubiera dejado marcas. Me sentía mareado y una sensación de pánico empezó a instalarse en mi pecho. Cuando intenté quitarme la parte del traje que cubría mi torso, noté que la tela parecía adherida a mi piel. Tiré con fuerza y sentí un dolor agudo, como si estuviera arrancando algo vivo. Un leve gemido de dolor escapó de mi boca, pero nadie fuera del baño parecía haberme escuchado. «Tranquilo, tranquilo, es solo un disfraz», me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Sin embargo, fue entonces cuando comenzó lo más aterrador. Imágenes que no eran mías comenzaron a aparecer en mi mente. Me vi caminando por una calle oscura, sosteniendo algo en mi mano, algo pesado y frío. Miré hacia el suelo y vi a alguien tirado, cubierto de sangre. La sensación en mi mano se volvió dolorosa, como si aún estuviera sosteniendo el objeto. Sacudí la cabeza, intentando despejar los pensamientos. Me miré al espejo y mi reflejo se veía distorsionado, como si mis rasgos estuvieran cambiando. Sentí un impulso de volver a ponerme la máscara, como si algo dentro de mí lo deseara desesperadamente. Con un esfuerzo, me quité la capa y la máscara, dejándolas en el lavabo. Necesitaba aire. Abrí la ventana del baño y respiré hondo, intentando calmarme. Los recuerdos seguían asaltándome. Imágenes de un hombre que no era yo, un hombre que había hecho cosas terribles. Sentía una urgencia de encontrar a alguien, de resolver algo pendiente. De repente, alguien tocó la puerta del baño, sacándome de mis pensamientos. «¡Hey, Ricardo! ¿Todo bien ahí?» Era la voz de Javier, sonando preocupada. «Sí, todo bien», respondí, sin reconocer mi propia voz. Me puse la máscara de nuevo, impulsado por una sensación que no podía controlar, y salí del baño tratando de mantener la calma. La fiesta continuaba, pero algo en mi percepción había cambiado. Cada persona que pasaba junto a mí parecía familiar de alguna manera, como si los conociera de otra vida. Decidí salir al jardín para despejarme, pero al hacerlo, me encontré con una chica que me miró con expresión de desconcierto. «¿Estás bien?», preguntó, notando el sudor en mi frente. «Sí, solo necesito aire», respondí, tratando de evitar su mirada. La chica parecía reconocer algo en mi disfraz. Su rostro palideció y dio un paso atrás. «Ese traje es igual al del tipo de...», murmuró, sin completar la frase. «¿De qué hablas?», le pregunté, pero ella no respondió. Solo se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. Me quedé en el jardín, mirando las luces de la fiesta y sintiéndome cada vez más desconectado de mí mismo. Los recuerdos y sensaciones seguían asaltándome. Podía oler la sangre, sentir la humedad de la noche y escuchar gritos distantes. Cada vez me sentía más atrapado en una vida que no era mía. Intenté recordar dónde había visto ese disfraz antes. ¿Había algo familiar en él, en su diseño? Entonces, recordé vagamente una noticia que había leído años atrás, sobre un hombre que había cometido una serie de crímenes usando un disfraz similar. Las víctimas lo describieron como alguien con una máscara y capa, con una presencia que infundía terror. Volví a la tienda de segunda mano en mi mente, el anciano y sus palabras crípticas. Ese disfraz guarda historias. Ten cuidado. El disfraz había pertenecido a alguien más, alguien que había dejado una huella oscura en él, y ahora esa huella parecía estar influyéndome. Decidí quitarme la máscara y deshacerme del disfraz de una vez por todas. No podía seguir usándolo, no después de lo que estaba sintiendo. Pero cuando intenté quitarme la máscara, esta parecía pegada a mi piel. Tiré con más fuerza y sentí un dolor punzante, como si la máscara se hubiera fusionado con mi carne. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia la casa buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudarme. Pero mientras atravesaba el jardín, las luces parpadearon y todo se oscureció por un momento. Cuando la luz volvió, ya no estaba en la fiesta. Me encontraba en una calle oscura, desierta, con una niebla espesa cubriéndolo todo. Miré mis manos y vi que estaban cubiertas de sangre. En mi mente, el impulso de encontrar a alguien seguía creciendo, como si tuviera una misión que cumplir. El disfraz se había convertido en parte de mí, y ahora los recuerdos de su anterior dueño eran también los míos. Podía sentir su rabia, su desesperación y su necesidad de venganza. El hombre que había llevado este disfraz antes había sido un asesino, y ahora estaba tratando de terminar lo que había comenzado. Luché por mantener mi mente en el presente, por recordar quién era yo realmente. Pero cada vez era más difícil. Me vi a mí mismo como un extraño, como alguien que ya no tenía control sobre sus propias acciones. Al final, lo único que recuerdo de esa noche es mi reflejo en una ventana, con los ojos desorbitados y la máscara adherida a mi rostro, sonriendo de una manera que no me pertenecía. Al día siguiente, la policía encontró el disfraz abandonado en una calle de la ciudad, con manchas de sangre seca y marcas de uñas en la máscara, como si alguien hubiera intentado arrancarla con desesperación. Nunca encontraron a Ricardo Salazar, pero los rumores sobre un hombre con un disfraz inquietante que aparecía en la noche de Halloween se multiplicaron en la ciudad. Y cada año, cuando llega octubre, la tienda de segunda mano vuelve a exhibir el mismo disfraz, esperando a que alguien más decida llevarlo a casa. Nos encontrábamos en el bosque de la Quebrada, un lugar que mis amigos y yo conocíamos desde la infancia. Para nosotros, ese pequeño paraíso de árboles altos y aire fresco era nuestro escape de la ciudad y de la rutina de cada semana. Sin embargo, había algo diferente en ese lugar cuando caía la noche. Las sombras se alargaban, el viento entre las ramas sonaba como susurros, y el ambiente, que de día era un refugio, se convertía en un escenario inquietante y misterioso. Era 31 de octubre y habíamos decidido organizar una fogata de Halloween. La idea fue de Mario, como siempre. Él era el típico amigo al que se le ocurren los planes más arriesgados o extraños. En esta ocasión, propuso que en lugar de ir a una fiesta o pedir dulces, fuéramos al bosque a contar historias de terror alrededor de una fogata. Al principio, todos nos reímos y no le dimos mucha importancia, pero poco a poco la idea fue tomando forma hasta que no pudimos resistirnos. Así que ahí estábamos, Mario, Carolina, Iván, Sofía, Pedro y yo. Llegamos al bosque alrededor de las 8 de la noche, con mochilas llenas de snacks, linternas y un par de botellas de licor para mantener el calor, como decía Mario. Nos adentramos unos cientos de metros hasta llegar a un claro que solíamos visitar cuando éramos niños. El lugar estaba rodeado de árboles altos que formaban un círculo casi perfecto, y la luna llena se asomaba por entre las ramas. Comenzamos a armar la fogata usando troncos y ramas secas que encontramos por el suelo. Una vez encendida, nos acomodamos en círculo, disfrutando del crepitar del fuego y del resplandor cálido que iluminaba nuestras caras. El ambiente era relajado. Nos reíamos y recordábamos anécdotas de otras noches en el bosque. Pero la intención era clara. Todos sabíamos que pronto llegarían las historias de terror. «A ver, ¿quién empieza?», preguntó Sofía con una sonrisa traviesa. Iván, que siempre había sido el más escéptico, tomó la iniciativa y comenzó con una historia sobre un hombre que vivía en la casa de al lado, un anciano al que solían espiar cuando eran niños, convencidos de que era un brujo. La historia fue entretenida y nos sacó unas risas, pero no logró asustar a nadie. Luego fue el turno de Carolina, quien contó una historia clásica sobre una carretera solitaria y una mujer vestida de blanco que hacía autostop. A estas alturas, todos estábamos relajados, disfrutando de las historias y el calor de la fogata. Fue entonces cuando Mario decidió intervenir. Se quedó en silencio un momento y todos supimos que estaba tramando algo. Mario tenía una habilidad especial para contar historias. Sabía cómo mantener la tensión y cómo hacer que cada palabra pareciera cargada de misterio. Carraspeó un poco y, tras asegurarse de que lo estábamos escuchando, comenzó. «¿Conocen la leyenda de la figura en la fogata?», preguntó, en un tono más serio del habitual. «Nunca había escuchado ese nombre», dijo Pedro, curioso. Mario sonrió de medio lado, disfrutando del suspense. «Es una historia vieja, y no muchos la conocen. Cuentan que hace muchos años, un grupo de amigos decidió organizar una fogata justo aquí, en la quebrada. Era una noche como esta, cerca de Halloween. Los amigos querían celebrar y contaron historias de terror, hasta que uno de ellos habló de una figura que se aparece cuando enciendes una fogata en esta fecha específica». Sofía se estremeció y Carolina lo miró con una mezcla de escepticismo e intriga. Mario continuó. «Dicen que la figura es la sombra de alguien que perdió la vida en el bosque hace muchos años, alguien que murió de manera trágica y solitaria, sin nadie que lo buscara o se preocupara por su desaparición. Nadie sabe si fue un accidente o si alguien lo dejó aquí para que muriera. Pero lo que sí se sabe es que, en noches como esta, su espíritu ronda el bosque. Y si enciendes una fogata, su atención se dirige hacia ti». El viento sopló entre los árboles, haciendo que las hojas susurraran. Mario hizo una pausa, dejando que el sonido se filtrara entre nosotros. «Se dice que la figura aparece primero como una sombra en la distancia, una mancha en la oscuridad. Pero si la ves, no debes apartar la mirada, porque en el momento en que pierdes de vista su sombra, se acercará un poco más, hasta que esté lo suficientemente cerca para…». Mario hizo un gesto dramático con las manos, imitando unas garras. «Llevártelo todo». Nos reímos nerviosos, pero había algo en la historia que no se sentía como las otras. Algo en la voz de Mario, o en la forma en que las llamas proyectaban sombras en su rostro, nos puso los pelos de punta. «¿Y cómo termina la historia?», pregunté, casi sin darme cuenta. «Bueno, nunca nadie ha contado qué pasa cuando la figura llega al círculo de la fogata. Pero se dice que las personas que lo han visto nunca volvieron a ser las mismas. O simplemente, nunca volvieron». Hubo un silencio incómodo. Las llamas crepitaban y el viento se intensificó por un momento, haciendo que algunas brasas volaran hacia el cielo oscuro. «Esa fue buena, Mario», dijo Iván, riendo nerviosamente. «Pero no me convences, hermano. Seguramente te inventaste todo eso». Mario se encogió de hombros, manteniendo la sonrisa. ¿Es solo una leyenda o no? Seguimos conversando y bebiendo durante un rato, pero la historia de Mario había dejado un ambiente extraño en el grupo. No sabría decir por qué, pero el bosque se sentía más silencioso y las sombras proyectadas por la fogata parecían moverse de formas inquietantes. Carolina y Sofía se fueron a llenar las botellas de agua en un arroyo cercano, mientras Iván y Pedro se quedaban debatiendo sobre qué historia había sido la más aterradora. Yo me aparté un poco del grupo para alejarme de la fogata y tomar algo de aire fresco. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi algo en la distancia. Al principio pensé que era una sombra, tal vez un árbol que se movía con el viento. Pero la sombra parecía diferente, más definida. ¿Qué es eso?, murmuré sin darme cuenta. La figura estaba a unos metros del círculo de luz que proyectaba nuestra fogata, inmóvil, como si nos estuviera observando. Sentí un escalofrío y parpadeé, pensando que era mi imaginación. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía allí. «Ricardo», dijo Mario, notando que me había quedado en silencio. «Hay algo», comencé a decir, pero me interrumpí al notar que la figura había dado un paso hacia nosotros. O tal vez era solo mi mente jugando conmigo, eso quería creer. Me acerqué a los demás, intentando no parecer asustado. «Oigan», dije, mi voz traicionándome ligeramente, «creo que hay alguien allá afuera». Mario frunció el ceño, pero su expresión cambió cuando miró en la dirección que señalaba. Iván y Pedro se giraron para ver también, y la conversación se detuvo. «No puede ser», murmuró Sofía, que había regresado con Carolina y también había notado la figura. Nos quedamos en silencio, mirando la sombra en la distancia. Nadie hablaba, pero todos pensábamos lo mismo. La historia de Mario había cobrado vida. La figura no se movía, pero había algo en su postura que transmitía una presencia inquietante, como si fuera consciente de que la estábamos observando. «Debe ser alguien jugando una broma», dijo Pedro, intentando sonar confiado. «¿Quién estaría en medio del bosque a esta hora?», respondió Carolina, abrazándose a sí misma. Mario se levantó lentamente, sin apartar la vista de la figura. Sacó una linterna de su mochila y la encendió, apuntando hacia el lugar donde habíamos visto la sombra. La luz de la linterna cortó la oscuridad, revelando los troncos de los árboles y la maleza, pero la figura ya no estaba. «¿Dónde?», comenzó a decir Iván, pero todos sabíamos lo que había pasado. Había desaparecido, y eso solo podía significar una cosa: se había acercado. «Vámonos de aquí», dije, mi voz temblando. «Espera, tal vez fue solo una sombra o un animal», intentó razonar Mario, aunque su tono mostraba que él mismo no estaba convencido. Nadie más quería quedarse. Comenzamos a recoger nuestras cosas apresuradamente, intentando mantener la calma, pero fue entonces cuando escuchamos el crujir de las ramas detrás de nosotros. Un sonido pesado, como de alguien caminando lentamente entre los árboles. Las linternas se encendieron de inmediato, pero cuando apuntamos hacia el origen del ruido, no vimos nada. «¡Ya basta! ¡Dejen de jugar!», gritó Pedro, claramente asustado. La figura apareció de nuevo, esta vez más cerca, justo en el borde del círculo de luz de nuestra fogata. Todos retrocedimos, incapaces de movernos o de hacer algo más que mirar. No pude distinguir detalles, pero la figura era alta, con los brazos largos y una postura que parecía inhumana. Sus rasgos eran oscuros y borrosos, como si no perteneciera completamente a nuestra realidad. Sentí una presión en el pecho, una sensación de que no podía respirar. «Tenemos que apagar la fogata», dijo Carolina, su voz apenas un susurro. Mario, en un acto de desesperación, pateó el montón de ramas y cenizas, dispersando las llamas. La fogata se apagó lentamente, dejando solo un resplandor rojizo en las brasas. La oscuridad nos envolvió, y por un momento, nadie se movió. Y fue entonces cuando la figura dio un paso hacia nosotros, entrando por completo en el círculo de luz tenue que quedaba. Fue Sofía quien gritó primero, y eso fue lo que nos impulsó a correr. Nadie se giró para ver qué hacía la figura. Simplemente corrimos hacia la salida del bosque, tropezando con raíces y ramas, escuchando el eco de nuestros propios pasos y el crujir de algo que parecía seguirnos. No sé cuánto corrimos, pero finalmente llegamos al auto, exhaustos y jadeando. Todos nos subimos y Mario arrancó el motor con manos temblorosas. Salimos del bosque a toda velocidad, sin mirar atrás. Esa noche no regresamos a buscar nuestras cosas. No hablamos sobre lo que vimos, ni siquiera entre nosotros. Al día siguiente, cuando volvimos al bosque de día, no encontramos ninguna señal de la fogata ni de la figura. Solo quedaban cenizas dispersas y la sensación de que algo había estado allí, algo que había despertado cuando encendimos ese fuego. Nunca volvimos a hacer una fogata en la quebrada, y aunque no volvimos a mencionar la figura, todos sabíamos que la historia de Mario no había sido solo una leyenda más. Había algo real en ese bosque, algo que no debería ser perturbado. Y ahora lo sabemos. La mansión de los Muñoz era una de esas casas que parecía sacada de otra época. Con techos altos, paredes gruesas y habitaciones que se conectaban a través de pasillos oscuros, había algo en su arquitectura que transmitía una mezcla de historia y misterio. La familia Muñoz había heredado la mansión de un tío lejano, un hombre excéntrico y solitario que había vivido allí hasta su muerte. Don Emilio, el nuevo dueño, decidió mudarse con su esposa y sus dos hijos, esperando que la tranquilidad de una casa en las afueras de la ciudad les proporcionara una vida más relajada. Desde el primer día, los Muñoz notaron que la mansión guardaba secretos. Cada rincón parecía tener una historia que contar. La casona tenía un enorme jardín trasero rodeado de altos muros de piedra. Al principio, los niños, Valeria y Tomás, lo disfrutaban, corriendo por los senderos de grava y trepándose a los viejos árboles. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de algo extraño. Una puerta de hierro en la esquina más alejada del jardín, cerrada con cadenas oxidadas y un candado enorme. La puerta estaba cubierta de enredaderas y parecía haber sido olvidada durante décadas. La puerta, aunque era vieja, se mantenía en buen estado, como si estuviera esperando a que alguien se fijara en ella. Valeria, la mayor de los dos hermanos, la había visto por primera vez durante un juego de escondidas. Le había parecido fascinante, una puerta misteriosa en un jardín ya de por sí lleno de secretos. Cuando se lo comentó a su hermano Tomás, él también quedó intrigado. ¿Por qué habría una puerta cerrada con cadenas en nuestro jardín?, preguntó Tomás un día, mientras ambos miraban la estructura de hierro. Quizás lleva a otro jardín o a un área que nadie ha visto en mucho tiempo, respondió Valeria, emocionada ante la posibilidad de explorar algo nuevo. Sus padres, don Emilio y doña Teresa, les habían prohibido acercarse demasiado a la puerta. Decían que era peligrosa y que probablemente las cadenas estaban allí para evitar que alguien se lastimara con el óxido o con la caída de alguna pared vieja. Pero para Valeria y Tomás, las palabras de sus padres solo aumentaron la atracción hacia la puerta. Llegó Halloween, y la familia Muñoz decidió organizar una fiesta de disfraces en la mansión. Invitaron a amigos, vecinos y familiares. La casona se decoró con calabazas, luces naranjas y telarañas falsas. Había música, comida y risas por doquier. y el jardín trasero fue el lugar ideal para que los niños corrieran y jugaran. Valeria y Tomás invitaron a sus amigos más cercanos, Luis, Esteban y Marina. Los cinco habían decidido hacer un recorrido por el jardín trasero mientras los adultos se quedaban en la casa. Pronto, la conversación se centró en la puerta encadenada. «Mis papás dicen que no debemos acercarnos a esa puerta, pero yo quiero saber qué hay detrás», confesó Valeria con una mirada decidida. «A lo mejor hay un túnel secreto o un jardín escondido», dijo Marina, imaginando algo mágico. Esteban, el más escéptico del grupo, frunció el ceño. «Podría ser peligroso. ¿Y si las cadenas están ahí por una razón?» Luis, por otro lado, era el más valiente, o quizás, el más imprudente. «Vamos a romper esas cadenas y ver qué hay del otro lado», dijo, sacando un pequeño cortaplumas que había llevado como parte de su disfraz de aventurero. Sin pensarlo demasiado, los cinco se dirigieron hacia la esquina del jardín, donde la puerta los esperaba, oscura y cubierta de enredaderas. El candado estaba oxidado, pero aún parecía resistente. Luis intentó forzarlo, mientras los demás observaban con nerviosismo. «No deberíamos estar aquí», susurró Esteban, mirando a su alrededor como si temiera ser descubierto. Finalmente, tras varios intentos, el candado cedió con un crujido metálico. Luis empujó la puerta y ésta se abrió lentamente, revelando un camino de piedra que se perdía en la oscuridad. Los cinco se quedaron inmóviles por un momento, mirando el sendero que parecía haberse mantenido intacto a pesar del paso del tiempo. Era como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. «Es un jardín, pero parece nuevo», dijo Tomás, asombrado. La curiosidad pudo más que el miedo, y uno a uno, los cinco niños cruzaron la puerta. El jardín del otro lado era diferente al que conocían. Las flores estaban en pleno esplendor, y las plantas parecían bien cuidadas, como si alguien se hubiera estado ocupando de ellas. Había un pequeño estanque en el centro, con agua clara y peces nadando en él. «Esto es increíble», dijo Marina, acercándose al estanque. Mientras los niños exploraban, no notaron que la puerta, que habían dejado entreabierta, comenzó a cerrarse lentamente. Valeria, quien estaba observando una estatua en el fondo del jardín, se dio cuenta justo a tiempo. «¡La puerta!», gritó, corriendo hacia ella. Intentó mantenerla abierta, pero era como si una fuerza invisible la estuviera empujando para cerrarla. Tomás se apresuró a ayudarla, pero las cadenas comenzaron a enredarse por sí solas, como serpientes atrapándolos. «¡Vamos, rápido!», gritó Luis, empujando a Marina y Esteban hacia la salida. En el caos, todos lograron salir, excepto Tomás, que se quedó intentando liberar a Valeria. Ella estaba atrapada por las cadenas, que ahora parecían moverse como si tuvieran vida propia. «¡No me dejes!», gritó Valeria, con la voz llena de desesperación. Tomás intentó ayudarla, pero Luis lo sujetó del brazo y lo sacó del jardín a la fuerza. La puerta se cerró de golpe y las cadenas se enroscaron nuevamente, asegurándola con un candado nuevo, como si nunca hubiera sido abierto. Valeria había desaparecido. Los cuatro niños restantes se quedaron en silencio, con la respiración agitada y los ojos llenos de terror. Nadie podía creer lo que había sucedido. Marina rompió en llanto mientras Luis intentaba asimilar lo que acababan de ver. «Esto no puede estar pasando», murmuró Esteban, retrocediendo lentamente. Corrieron de vuelta a la mansión, buscando a los adultos, pero cuando intentaron explicar lo que había ocurrido, nadie les creyó. Los padres pensaron que era una travesura o una broma de Halloween que había salido mal. Pasaron horas buscando a Valeria por todo el jardín, la casa y los alrededores, pero no encontraron rastro de ella. La policía llegó al amanecer, pero las búsquedas no dieron resultados. Los niños, traumatizados por la experiencia, no podían articular claramente lo que había sucedido, y los adultos asumieron que Valeria había decidido esconderse o que se había perdido de alguna manera en la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, y la familia de Valeria cayó en la desesperación. Pero los niños que habían estado con ella sabían la verdad, aunque nunca se la contaron a nadie. Luis fue el primero en notarlo. Desde aquella noche, algo los estaba siguiendo. Comenzó con sombras que se movían por el jardín, susurros en la noche y la sensación de que alguien los observaba desde la oscuridad. Marina decía escuchar la voz de Valeria llamándola por su nombre, pidiendo que la ayudaran a salir. Esteban soñaba con el jardín intacto y con una figura que se escondía entre las flores, siempre observándolo. «Nos está buscando», dijo Tomás una noche, semanas después de la desaparición. Se habían reunido en secreto en la mansión, tratando de entender qué estaba pasando. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero todos sabían que el jardín tenía algo que ver. Y ahora, parecía que el jardín los estaba llamando de vuelta. Decidieron que la única forma de poner fin a todo era regresar a la puerta y abrirla nuevamente. La idea era aterradora, pero sabían que no había otra opción. Se reunieron en la mansión a medianoche, llevando linternas y herramientas para forzar el candado. El jardín estaba en silencio cuando llegaron. La puerta, con sus cadenas oxidadas, parecía estar esperándolos. Esta vez, fue Tomás quien tomó la iniciativa. Forzaron el candado con herramientas y la puerta se abrió lentamente, revelando nuevamente el sendero de piedra y el jardín intacto al otro lado. «Valeria», susurró Marina con los ojos llenos de lágrimas. Entraron uno a uno, sabiendo que alguien tendría que quedarse para cerrar la puerta y romper la maldición. Luis fue el primero en ofrecerse, pero Tomás lo detuvo. «Ella es mi hermana. Yo me quedaré», dijo con firmeza. Los demás intentaron disuadirlo, pero Tomás estaba decidido. Lo último que les pidió fue que encontraran a Valeria y la trajeran de vuelta. Los cuatro niños cruzaron la puerta, adentrándose en el jardín. Las plantas seguían luciendo impecables y el estanque brillaba bajo la luz de la luna. Mientras buscaban, sintieron una presencia entre las sombras. Una figura se movía rápidamente y las plantas parecían susurrar sus nombres. Finalmente, vieron a Valeria junto al estanque. Estaba de pie, con la misma ropa que llevaba el día de la fiesta, pero su expresión era diferente, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. «Valeria, estamos aquí», dijo Marina, acercándose lentamente. Valeria levantó la mirada y los vio, pero no respondió. Parecía estar a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Esteban corrió hacia ella y la tomó de la mano, pero la figura en las sombras se acercó con una velocidad antinatural. «¡Corre!», gritó Luis, mientras la figura se abalanzaba sobre ellos. Lograron sacar a Valeria del jardín, y la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe final. Las cadenas se enrollaron y el candado se aseguró, sellando nuevamente el paso. Tomás nunca salió del jardín. Los demás niños regresaron a la mansión, sabiendo que él se había quedado para cerrar la puerta. Desde esa noche, el jardín quedó en silencio, y la puerta cerrada se cubrió de nuevas enredaderas, como si quisiera ocultar su existencia una vez más. Los Muñoz nunca supieron qué había pasado realmente con sus hijos. La desaparición de Tomás y el regreso de Valeria en estado de shock dejaron a la familia marcada para siempre. Los niños que sobrevivieron a la experiencia nunca volvieron a hablar de ello, pero sabían que el jardín seguiría allí, esperando, y que alguien, algún día, volvería a abrir la puerta, liberando la maldición una vez más. La familia Ramírez llevaba viviendo en su casa unos 3 años cuando recibieron el paquete. Era una vivienda de 2 pisos en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo con un pequeño jardín y cercas blancas, el sueño ideal para cualquier familia. Martín y Lucía habían comprado la casa con la esperanza de darle a sus hijos, Santiago y Eva, una vida más calmada lejos del bullicio urbano. Santiago tenía 13 años y Eva apenas 8, y aunque los dos eran muy diferentes, compartían la misma curiosidad y espíritu travieso. Era mediados de octubre cuando llegó el paquete. Lucía estaba en la cocina preparando la cena mientras los niños hacían sus tareas, y Martín aún no había regresado del trabajo. La puerta sonó 2 veces y Eva, siempre la primera en correr hacia las sorpresas, fue quien abrió. Al ver el paquete en la puerta, lo levantó con esfuerzo y lo llevó a la sala. «¡Mamá, llegó un paquete!», gritó, emocionada. «¿Un paquete? No hemos pedido nada», respondió Lucía, limpiándose las manos en el delantal y acercándose. El paquete no tenía remitente. La caja era de cartón marrón, y aunque estaba sellada con cinta adhesiva, no llevaba ninguna etiqueta de la compañía de envíos. No había destinatario ni ninguna información que indicara de dónde venía. Lucía miró la caja con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Quizás es un regalo de algún amigo», pensó. Al abrir la caja, lo primero que notó fue un fuerte olor a polvo y a algo que no pudo identificar. Dentro había una muñeca. No era una muñeca común. Era de porcelana, con una expresión extrañamente neutral en su rostro y ojos de cristal azul que parecían seguir cada movimiento. Llevaba un vestido negro desgastado y un pequeño sombrero de bruja. Lucía sintió un escalofrío al mirarla, pero Eva, fascinada por la muñeca, no compartía la misma inquietud. «¡Qué linda muñeca!», exclamó la niña, queriendo tomarla en brazos. «Es diferente», dijo Lucía, intentando sonreír, pero sin poder disimular su incomodidad. «Tal vez papá la pidió como decoración para Halloween». Cuando Martín llegó a casa esa noche, Lucía le mostró la muñeca y le preguntó si él había sido quien la compró. Martín negó con la cabeza, riendo un poco ante la idea. «No, ni loco. No gastaría dinero en una muñeca como esa. Además, no soy fan de las cosas espeluznantes, ¿recuerdas?», respondió, mirándola de reojo con cierto desagrado. Ambos acordaron que debía ser una broma de algún amigo o vecino y decidieron dejar la muñeca como decoración en la sala, sobre una mesa cerca de la ventana. Eva insistió en llamarla Mara, un nombre que había inventado en el momento, y los padres accedieron, pensando que era mejor que la niña se acostumbrara a verla como algo inofensivo. La primera noche pasó sin incidentes. Sin embargo, al día siguiente, cuando Lucía bajó a preparar el desayuno, notó algo extraño. La muñeca no estaba en la sala. En su lugar, la encontró sentada en una de las sillas del comedor, con sus ojos de cristal fijos en ella. Lucía asumió que alguno de los niños la había movido. «Santiago, Eva, ¿quién movió la muñeca?», preguntó mientras preparaba el café. Ambos niños negaron haber tocado a Mara. Santiago incluso bromeó diciendo que la muñeca probablemente se había movido sola para encontrar una mejor vista de la cocina. Lucía rió nerviosamente, sin darle más importancia. Pero la noche siguiente, la muñeca volvió a cambiar de lugar. Esta vez, estaba en la entrada de la casa, como si estuviera esperando que alguien la viera al bajar por las escaleras. Lucía le preguntó a Martín si él la había movido, pero él insistió en que no la había tocado. «Quizás es Eva, o tal vez Santiago tratando de asustarnos», sugirió, sin parecer muy preocupado. Lucía trató de convencerse de que era una broma de sus hijos, pero algo en la situación la hacía sentir incómoda. La muñeca parecía siempre aparecer en lugares que captaban la atención de inmediato, y siempre la encontraba mirando directamente hacia ella, con esos ojos de cristal que parecían demasiado reales. Pasaron los días, y cada noche la muñeca aparecía en una habitación diferente. Un día, la encontraron en el cuarto de Eva, sentada en la cama. Otra noche, estaba en el despacho de Martín, mirando hacia la ventana. Lucía intentó preguntar a sus hijos, pero ambos insistían en que no la habían tocado, y ella sabía que Martín tampoco lo había hecho. Entonces, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Eva comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando en medio de la noche, diciendo que había visto a Mara moverse por la casa. Lucía y Martín intentaron tranquilizarla, diciéndole que las muñecas no podían moverse solas, pero la niña seguía insistiendo. «Mara quiere jugar conmigo, mamá. Me dijo que le abriera la ventana para que pudiera salir». «Cariño, las muñecas no hablan. Fue solo un sueño», dijo Lucía, tratando de sonar convincente. Santiago, por su parte, se mostraba cada vez más distante. Pasaba más tiempo encerrado en su habitación y su comportamiento comenzó a cambiar. Lucía y Martín lo atribuían a la adolescencia, pero había algo en su actitud que no cuadraba. Santiago siempre había sido un chico alegre y conversador, pero ahora apenas hablaba, y cuando lo hacía, su tono de voz era monótono y vacío. Una noche, mientras todos dormían, Lucía se despertó al escuchar un ruido en el pasillo. Salió de su habitación para investigar y encontró a Santiago de pie frente a la muñeca que estaba sentada al final de las escaleras. La luz tenue de la luna iluminaba su rostro y por un momento Lucía pensó que había algo diferente en los ojos de su hijo, como si no fueran del todo los suyos. «Santi, ¿qué haces aquí?», preguntó, sintiendo un escalofrío. Santiago se quedó en silencio por un momento y luego murmuró con voz baja. «Mara me pidió que la trajera aquí. Ella quiere que todos la vean». Lucía sintió cómo el miedo se instalaba en su pecho. Llevó a Santiago de regreso a su habitación, intentando calmarlo, y luego volvió a su propia cama, sin poder dormir el resto de la noche. Las cosas solo empeoraron. Martín empezó a notar que las plantas del jardín se marchitaban sin razón aparente. Había manchas de humedad en las paredes que antes no estaban allí, y los espejos de la casa se empañaban por las noches, como si alguien hubiera estado respirando cerca de ellos. Una noche, Lucía decidió quedarse despierta para ver si podía descubrir quién movía la muñeca. Se escondió en el pasillo, con la puerta entreabierta, observando la sala donde había dejado a Mara. Pasaron las horas, y justo cuando estaba a punto de darse por vencida, vio algo moverse en la oscuridad. Santiago salió de su habitación, con pasos lentos y vacilantes, como si estuviera en un trance. Se acercó a la muñeca y se agachó frente a ella. Lucía pudo escuchar cómo murmuraba cosas en voz baja, pero no entendió lo que decía. Luego, tomó a la muñeca en brazos y comenzó a subir las escaleras. Lucía lo siguió en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Santiago llevó a la muñeca hasta su propia habitación y la colocó en la cama. Luego se quedó allí, de pie, mirándola fijamente. «¿Qué haces, Santi?», preguntó Lucía, con voz temblorosa. Santiago giró lentamente la cabeza para mirarla, y la expresión en su rostro no era la de su hijo. Había una frialdad en sus ojos, una falta de vida que la aterrorizó. «Mara me pidió que la cuidara. Ella me necesita, mamá», dijo, con un tono inexpresivo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Santiago estaba actuando de una forma completamente diferente a su comportamiento habitual. Decidió que al día siguiente se desharían de la muñeca, costara lo que costara. A la mañana siguiente, Lucía convenció a Martín de que debían deshacerse de la muñeca. La envolvieron en una manta y la metieron en una caja. Decidieron llevarla al vertedero más alejado de la ciudad para asegurarse de que no volviera. Cuando regresaron a casa, se sintieron aliviados, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, esa noche, Santiago volvió a levantarse de la cama. Lucía lo encontró mirando por la ventana, susurrando algo. «Ella quiere volver a casa», dijo, sin volverse a mirarla. «¿De quién hablas, Santiago?», preguntó Lucía, intentando mantener la calma. «De Mara. Ella dijo que no debía haberla dejado sola. Está muy enojada». Lucía sintió el miedo apoderarse de ella. Sabía que había algo profundamente mal en esa muñeca, y ahora parecía que su hijo estaba bajo su influencia. Decidió llevar a Santiago a un especialista, pensando que tal vez estaba pasando por algún tipo de crisis emocional. Pero antes de que pudiera hacerlo, las cosas tomaron un giro aterrador. A la noche siguiente, Lucía y Martín encontraron la muñeca nuevamente en la sala, sentada en la mesa cerca de la ventana, como si nunca la hubieran sacado de la casa. Martín insistió en que la había llevado él mismo al vertedero, pero allí estaba, con su vestido negro y su mirada fija. Esa misma noche, Santiago desapareció. Buscaron por toda la casa y el jardín, llamaron a la policía y recorrieron los alrededores, pero no encontraron rastro de él. Lucía estaba al borde de la histeria, convencida de que algo terrible había pasado. Fue entonces cuando, en medio de la búsqueda, escucharon un susurro en la habitación de Santiago. Al entrar, lo encontraron sentado en su cama, sosteniendo a la muñeca en brazos. Cuando Lucía intentó acercarse, Santiago levantó la mirada y la expresión en su rostro no era la de un niño, era la misma mirada inexpresiva que había visto en la muñeca. «Mamá, Mara quiere que todos se queden con ella. Ella no quiere estar sola», dijo, con una voz que no le pertenecía. Esa fue la última noche que la familia Ramírez pasó en esa casa. Después de lo que ocurrió, se mudaron lejos, con la esperanza de dejar atrás la pesadilla que habían vivido. Nadie sabe qué ocurrió realmente con la muñeca, ni por qué tenía ese poder sobre Santiago. Años después, los nuevos inquilinos de la casa encontraron un paquete abandonado en el ático. Dentro había una muñeca de porcelana, vestida de negro, con una expresión neutral y ojos de cristal azul que parecían seguir cada movimiento. Decidieron que sería una buena decoración para Halloween, y así el ciclo comenzó de nuevo. El vecindario de Los Naranjos era conocido por su tranquilidad. Las casas con jardines bien cuidados, las calles arboladas y los niños jugando al aire libre daban la sensación de un lugar seguro, casi perfecto. Para muchos de los residentes, Halloween era una de las fechas más esperadas, especialmente por la gran cantidad de familias jóvenes con hijos pequeños. Cada año, las decoraciones iban desde calabazas sonrientes hasta elaborados disfraces que hacían competir a los vecinos por el título de la casa más aterradora. Era el 30 de octubre cuando llegaron las cartas. Nadie supo de dónde vinieron ni quién las había distribuido. Esa mañana, los residentes de Los Naranjos encontraron sobres marrones en sus buzones, sin remitente y con su nombre escrito en tinta negra. No parecían cartas oficiales, y algunos pensaron que se trataba de una broma o de un anuncio de alguna fiesta. Sin embargo, al abrirlos, todos encontraron el mismo mensaje. Para su seguridad, por favor no salga de su casa después de la medianoche del 31 de octubre. Ignorar esta advertencia podría tener graves consecuencias. Algunos vecinos lo tomaron como una broma macabra, una forma creativa de celebrar Halloween. Otros, especialmente los más supersticiosos, sintieron un escalofrío al leer esas palabras. Las conversaciones en el grupo de mensajería del vecindario se llenaron de comentarios divididos entre quienes se reían de la carta y quienes comenzaban a preocuparse por su origen. Manuel Ortiz, un hombre de 48 años que había vivido en el vecindario toda su vida, fue uno de los más escépticos. Para él, Halloween era solo una excusa para que los adolescentes del barrio hicieran travesuras, así que desestimó la carta y hasta la publicó en el grupo de mensajería con un mensaje burlón. ¡Qué susto! ¿Será que el cartero quiere hacernos la noche más aterradora? Por otro lado, la señora Ramona Espinosa, una viuda de 62 años, se tomó la advertencia muy en serio. Recordó que, años atrás, cuando era joven, había escuchado rumores sobre los naranjos y sus fiestas de Halloween. Según las historias que le contaba su abuela, hacía décadas, un grupo de personas había desaparecido en la medianoche del 31 de octubre. En aquella época, decían que los desaparecidos habían sido castigados por ignorar los límites de la noche. La carta agitó los recuerdos de Ramona, y aunque nunca había creído en supersticiones, decidió quedarse adentro esa noche. Los preparativos para Halloween continuaron. Las familias decoraban sus jardines con telarañas falsas, calabazas talladas y esqueletos de plástico. Los niños practicaban sus disfraces, y las risas y charlas llenaban las calles. Sin embargo, las cartas seguían siendo tema de conversación y la curiosidad se mezclaba con la ansiedad. El 31 de octubre llegó y la fiesta en Los Naranjos fue más grande que en años anteriores. El vecindario estaba lleno de vida, con niños corriendo de casa en casa y los adultos compartiendo historias mientras bebían vino o sidra caliente en los jardines. A medida que la noche avanzaba, los vecinos comenzaron a regresar a sus casas y la música y las risas fueron disminuyendo. A las 11:30 de la noche, las calles estaban prácticamente vacías, salvo por algunos adolescentes que se resistían a dar por terminada la noche. La advertencia de las cartas seguía presente en la mente de muchos, pero la mayoría optó por ignorarla. Fue entonces cuando algunos decidieron desafiar la advertencia. Manuel Ortiz, decidido a demostrar que todo era una broma, salió al porche de su casa con una cerveza en la mano, mirando desafiante la calle vacía. Su esposa lo regañó, diciéndole que entrara, pero él insistió en quedarse, riéndose de la situación. A medianoche en punto, mientras Manuel se terminaba su cerveza, escuchó un ruido en la calle. Era un leve susurro, algo que no pudo identificar claramente. Miró hacia ambos lados, pero no vio nada. Decidido a probar su punto, dio un paso fuera del porche con una sonrisa desafiante. Los susurros se intensificaron. Ahora parecían voces, murmurando su nombre en un tono casi imperceptible. Manuel frunció el ceño, pensando que eran los adolescentes del vecindario intentando asustarlo. Comenzó a caminar por la calle, siguiendo el sonido de las voces. Sin embargo, a medida que avanzaba, notó algo extraño. Los faroles que iluminaban la calle comenzaron a parpadear y la sensación de estar siendo observado se hizo cada vez más intensa. Miró hacia atrás y vio una sombra al final de la calle. Era alta, con una silueta humana, pero algo en su forma no era del todo normal. La figura parecía moverse de una manera antinatural, deslizándose en lugar de caminar. Manuel sintió un escalofrío y por primera vez en mucho tiempo experimentó algo cercano al miedo. Decidió regresar a su casa, pero cuando dio la vuelta, vio otra sombra frente a él. Esta estaba más cerca y su rostro era una máscara de oscuridad sin rasgos definidos. Las voces se volvieron más claras, repitiendo su nombre una y otra vez. «Manuel, Manuel», decían, en un tono susurrante y agudo. Manuel intentó correr, pero las sombras parecían multiplicarse. Cada vez que giraba, aparecía una nueva figura, acercándose lentamente. La sensación de pánico lo paralizó, y en su mente comenzó a ver imágenes de su mayor temor. La noche en que había perdido a su hijo en un accidente automovilístico. La culpa que había cargado durante años lo envolvió, y las sombras lo rodearon por completo, susurrándole al oído hasta que perdió la conciencia. Manuel fue encontrado a la mañana siguiente, desmayado en el porche de su casa, murmurando incoherencias sobre sombras y voces. Por otro lado, la señora Ramona, quien había sido cuidadosa toda la noche, decidió ignorar su miedo y salió al jardín de su casa después de la medianoche, convencida de que solo estaba siendo irracional. Había pasado la noche rezando y asegurándose de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas, pero la curiosidad la llevó a mirar hacia el cielo. De repente, vio a un grupo de niños corriendo por la calle, riendo y jugando como si la noche no hubiera terminado. Ramona sintió una mezcla de alivio y confusión, pues no esperaba ver a niños tan tarde. Los observó desde su jardín, hasta que uno de los niños se detuvo y la miró fijamente. Ramona se dio cuenta de algo aterrador. Los niños no tenían ojos, solo cuencas vacías, oscuras y profundas. Sintió cómo la realidad se distorsionaba a su alrededor, y de pronto los niños comenzaron a correr hacia ella, sus risas transformándose en un eco perturbador. Ramona intentó cerrar la puerta de su jardín, pero sus manos temblaban tanto que no podía girar el pestillo. Cuando finalmente lo logró, los niños ya estaban del otro lado, mirándola desde el otro lado de la ventana, con sus cuencas vacías. La señora Ramona fue encontrada a la mañana siguiente, en su cama, murmurando sobre niños sin ojos y las advertencias. Los rumores se extendieron rápidamente entre los residentes. Todos comenzaron a hablar sobre lo que había ocurrido, y muchos se dieron cuenta de que las personas que habían desafiado la advertencia habían experimentado algo extraño. Algunos decían haber visto sombras que no correspondían a nada, mientras que otros hablaban de ruidos y voces en sus casas. Carlos y Marina, una joven pareja que había ignorado la carta y decidió salir a caminar después de la medianoche, se encontraron atrapados en un bucle temporal. Cada vez que intentaban regresar a su casa, se encontraban de nuevo en el mismo punto de partida, como si el vecindario se hubiera transformado en un laberinto sin salida. Al principio pensaron que estaban desorientados, pero pronto notaron que los relojes de sus teléfonos se habían detenido a la medianoche exacta. Desesperados, comenzaron a correr, pero cada giro y cada calle los llevaba de nuevo al mismo lugar. Carlos, cuya peor pesadilla era perder a Marina, sintió una creciente sensación de impotencia. Cada vez que tomaba su mano, parecía desvanecerse, y en su mente comenzaron a surgir imágenes de Marina siendo arrastrada por figuras en las sombras, gritando por ayuda. Cuando la pareja fue encontrada al amanecer, ambos estaban en estado de shock, incapaces de recordar cómo habían logrado salir del bucle. Los eventos de esa noche cambiaron el vecindario de Los Naranjos para siempre. Los residentes comenzaron a hablar en voz baja sobre las cartas y sobre las experiencias aterradoras que algunos habían vivido. Muchos creían que las cartas eran una advertencia genuina de algo oscuro y antiguo, algo que siempre había estado presente en el vecindario y que solo se manifestaba en esa noche especial. A partir de ese año, nadie volvió a ignorar las cartas. Cada 30 de octubre, los sobres marrones aparecían en los buzones, siempre con el mismo mensaje. Para su seguridad, por favor no salga de su casa después de la medianoche del 31 de octubre. Ignorar esta advertencia podría tener graves consecuencias. Y aunque nadie sabía quién enviaba las cartas ni por qué, todos en Los Naranjos comprendieron que había fuerzas que no debían ser desafiadas. Desde entonces, las calles se vacían mucho antes de la medianoche y los residentes cierran sus puertas con cerrojos adicionales, bajan las cortinas y se aseguran de no mirar por las ventanas, sin importar los ruidos o susurros que puedan escuchar en la oscuridad. Porque todos saben que aquellos que desafían las advertencias de las cartas corren el riesgo de enfrentarse a sus peores miedos. Y las sombras de Los Naranjos siempre están esperando a los incrédulos.